llorar todas las mañanas, de verme en el espejo y no reconocer mi alma. Cansada del silencio y sentirme aislada, cansada de sentir miedo hasta en mi propia casa. No quise maquillarme las heridas en la cara, no quise aceptar llamadas ni disculpas vanas. No quiero más heridas, quiero luchar por mi vida. Quiero...
Estàs escoltant Mislata Ràdio en la 88.8 de l'FM.
Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos una semana más aquí a la Parabólica de Mestalla. Estamos en Mislata Radio, les habla Tony Asensio, una semana más. Bueno, marca las 12.06 de este mediodía del 14 de octubre, después de que el Valencia el pasado día 12, bueno, la madrugada del 13, jugara frente a la selección mexicana, empatara 2, y ahora dentro de, bueno, de unos días vuelve a los entrenamientos para enfrentarse o preparar ese enfrentamiento frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Todas estas cosas y muchas más son las que tenemos que comentar en el programa de hoy, un programa que una semana más estoy junto a José Garrido. José, ¿qué tal?
Una semana más, no hubo partido de la Liga, pero habrá que comentar la actualidad del Valencia y también ese amistoso contra México.
Por supuesto que sí, y si te parece vamos a comenzar por ahí, porque me parece que la actualidad pues es un poco escasa y sí, tenemos que empezar por ahí. Vamos a arrancar por ese empate a dos entre el Valencia y la selección mexicana en una previa de partido que algunos periodistas mexicanos trataron de calentar y de hacer de menos al Valencia. Vamos a escuchar lo que dijeron y ahora comentamos.
Hablaremos del poderosísimo equipo del Valencia, ¿no? O sea, que quitando el tema de la paella, pues no sé qué vaya a ofrecernos el Valencia.
Es un equipo rico en historia, el Valencia, sí, bueno, pero con un presente muy malo.
Horrible.
Sí, pero no vas a jugar contra la historia.
Estoy de acuerdo. No, pues échale más ganitas para buscarte un club.
Que, sí, señor.
Porque el Madrid no va a venir, ¿no?
En el Barça,
pero sí puedes encontrar uno de segunda línea, porque hoy Valencia es de tercera línea, por no decir de cuarta.
Van a llegar un viernes, juegan un sábado, para ellos van a ser las 5 de la mañana cuando juegue, van a jugar en la altura. Está todo puesto para que México les gane con facilidad.
Va a ser un tongo lo que vamos a ver.
No tengas ninguna duda, doctor.
¿Quieres que se llene el estadio? Pues métele $500,000 más, $1,000,000 más y tráete al Inter de Miami.
Eso es lo que tenemos de lo que se comentó el otro día en la televisión mexicana del Valencia, que dicen que es un club de cuarta línea. Así que es verdad que yo hubiera pedido un poco más de respeto para un club histórico, que bien lo dicen ellos, pero al final esto es en lo que nos ha convertido Meriton, en llegar a México y que duden de tu capacidad y de tu nivel para enfrentarte a una selección mexicana que pues no tiene absolutamente nada del otro mundo ni así nadie diferencial como para que los comentaristas del país mexicano se pongan a hablar así de tu club.
Sí, al final lo que te ha convertido Meriton, solo hay que, por ejemplo, muchos mexicanos no seguirán a la Liga Española y si miran un poco la clasificación y ven que vamos 18 con 6 puntos, pues al final te lleva a pensar de que el Valencia es un club así, que realmente tiene un presente malo, pero al final es lo que te ha convertido Meriton. Y sí, lo que dices tú, de que México no tiene ninguna estrella mundial ahora mismo, quizás su jugador más reconocible es Edson Álvarez, tampoco creo que estén para hablar mucho, pero...
Por eso, pero bueno, como gusta mucho hablar en el fútbol, pues es lo que tenemos y lo que nos toca soportar. Un partido en el que el Valencia empató a 2, como bien hemos comentado, 2 goles de Dani Gómez, se lleva 500.000 euros a la pera. En un partido en el que, por lo que parece, hubieron medianamente buenas sensaciones y en el que te vas sin lesionados.
Yo creo que es lo más importante, irte sin lesionados. Me gustó, por ejemplo, el Vicente Abril, Dani Gómez, bueno, dos goles. Espero que le den confianza para la Liga porque la va a necesitar. Sabiendo que quizás Rafa Mir no vuelva después del parón y que Hugo Duro no está igual que la temporada pasada, pues tener la baza de Dani Gómez creo que es importante. Pero lo más importante, sin duda, es vuelve sin lesiones.
Eso era lo más importante, llevarte un pellizquito económico. Y si al final recuperas un poquito de esa, no sé, confianza de Dani Gómez para la Liga, pues eso que te vas a llevar. Porque al final lo que hemos visto de Dani Gómez en la Liga, de los ratos que ha jugado, es que no ha gustado prácticamente nada. Así que, bueno, eso que te llevas de México, claro, ¿qué pasa? Ahora quiero escuchar tu opinión, pero a mí me parecen partidos que, aunque no hayan habido lesionados, pues has tenido suerte, porque al final esto es cuestión de probabilidad. Cuantas más veces juegas, cuantos más partidos juegas, más posibilidades tienes de lesionarte. Da igual, no tiene por qué ser un partido de alta exigencia para que un jugador se pueda lesionar, un mal apoyo, un mal giro, un mal lo que sea, aumenta las posibilidades con cuantos más partidos tienes de lesionarte. Luego, el hecho de que sea a mitad de la temporada, cuando te estás jugando tantas cosas, como en este caso es la de conseguir puntos para salir de la zona de abajo, pues no me gusta. Y luego, pues no es la época, eso. Esto se tiene que jugar en verano, se tiene que jugar en otra época en la que el futbolista pues esté empezando a competir y demás, pero no en medio de la temporada. No sé, a mí hay cosas de este partido que no me han gustado, pero obviamente, como se dice en aquí en Valencia, qui paga mana y los dineros van por delante.
Creo que no beneficia a nadie este partido, excepto quizá al club por los 500.000 euros que se ha llevado, pero estando el club como está, en puesto de descenso, irte a mitad de temporada a 3.000 kilómetros a jugar un partido amistoso, creo que no beneficia a nadie, y más llevándote a tantos jugadores del filial, perjudicando también a Angulo. Creo que, bueno, no sirve para nada, sinceramente.
Y luego el tema del descanso. Son muchas horas. Te fuiste ahí el jueves, llegaste el viernes, entrenaste el viernes, jugaste el sábado de allí. Ahora vuelves, tienes días de descanso, pero realmente tu equipo contra el que vas a jugar inmediatamente en Liga sigue entrenando. No sé, me parece que es mucha carga en el sentido de ir, volver, sueño, no sueño, que al final los futbolistas no dejan de ser trabajadores y no dejan de requerir ese tiempo también de descanso para ellos.
Y que Las Palmas lleva preparando el partido más de una semana y tú vas a empezar a entrenar hoy. Hasta el día del partido tienes pocos días para prepararlo, siendo un rival directísimo, que necesitas ganar sí o sí.
Ahora lo comentaremos porque tienen días libres hasta el miércoles, pero eso irá ahora. Si hay algo positivo que podemos sacar de este partido es que quizás han habido buenas sensaciones. Sí. Que eso es lo único que vamos, que por lo menos saco un positivo del partido. Otro tema del partido, pues obviamente hubo represión. Varios aficionados mexicanos del Valencia Club de Fútbol que asistieron al partido exhibieron pancartas en protesta contra Peter Lim, pero la retiraron la policía. Por indicaciones de la Federación Mexicana a solicitud del club valenciano, es decir, del Valencia. Los aficionados que protestaron decidieron hacerlo de manera independiente de la Peña Valencianista de México, la cual recibió una petición del club para que no realizara ninguna manifestación. Y bueno, eso, que la participación en los actos de protesta pues estuvo condicionada por la ausencia de dichas protestas. ¿Qué te parece?
Ya pasó en Mestalla hace unos años, hasta que decidieron levantar un poco el pie, pero yo creo que esto perjudica todavía más al club, porque sí, esto yo creo que se paga, luego se vuelve al doble. Tú censuras una vez, pero en el momento que dejes de censurar, las protestas van a ser el doble, porque esto no puede ser una dictadura. Si estás en contra de la propiedad, creo que cualquier opinión es lícita.
Yo creo que la liebre ya ha saltado un poco con lo que vimos de estos aficionados de Singapur, que lo vamos a comentar ahora, si te parece. La semana pasada ya había saltado la noticia cuando hicimos el programa, creo recordar.
Sinceramente.
O saltó el martes, ahora mismo.
Creo que saltó el día siguiente.
Sí, creo que saltó el día siguiente lo de la retención o la misma noche del lunes, pero bueno. Por estas fechas, porque no recuerdo comentarlo la semana pasada, para todo aquel que haya estado encerrado en una cueva, retuvieron a dos aficionados en Singapur por supuestamente hacerse una foto con una pancarta en Go Home, y lo que es más flagrante, no se sabe si entraron en propiedad privada para poner la pegatina en la puerta de la casa de Peter Lim, sin saber la persona que lo ponía que estaba cometiendo, o sea que No, sí que sabía lo que estaba cometiendo, lo que no sabía que era la puerta de la casa de Peter Lim. Algo que debió sentarle mal al máximo accionista, obviamente, porque yo creo que se estaba violando un poco su intimidad. Además, obviamente, y hoy en día, con todas las tecnologías, tan solo con la foto que se sacó y demás en Twitter, pues una persona puede buscar fácilmente y rápidamente identificarlo en Singapur y que aquello genere más controversia. Así que aplicando esa mano dura quizás consiga pues frenar un poco estos ímpetus. Te pregunto, ¿qué te parece toda esta situación de los aficionados valencianistas?
A ver, creo que cuando tú vas a un país así tienes que informarte un poco de lo que puedes hacer y lo que no, porque desgraciadamente esos países no son como Europa. Que aquí posiblemente no hubiese pasado nada, pero allí sí, que no lo veo bien. Creo que debería, bueno, son cosas que quizás deberían ser un poco más laxos en ellas, pero al fin y al cabo esos países son así. Creo que debes informarte un poquito. Y lo entiendo, si es propiedad privada, pues es que con una imagen puedes saber perfectamente dónde está y eso puede convertirse en un poco centro de peregrinación a poner pancartas y pegatinas.
Por eso creo que lo hizo él, pero aún así tampoco me parece que los actos sean...
No, tampoco es ningún acto ultravandálico.
Vamos, que me dijeras, es que han pintado con rojo Killer of Valencia Club de Fútbol, o que me dijeras, es que han, yo qué sé, han tirado un bote de pintura roja... O da igual, o es que cualquier cosa es... Pero poner una pegatina, sinceramente, no lo considero yo un acto vandálico. Creo que ha sido no tanto por el acto en sí, sino por ofrecer un castigo y una represión a lo que realmente hicieron estos dos valencianistas. Yo cuando lo vi pensé, la palabra de Twitter, honor, ¿no? Honor por este aficionado que lo ha hecho y qué agallas tiene. Y luego... Pensándolo en frío, digo, hombre, realmente no sé si... O sea, yo seguramente, como soy un calente y estas cosas así, pues tampoco las pienso mucho, pues a lo mejor son más de ejecutar y tal, pues lo hubiera hecho igualmente a él, o sea, lo mismo que hizo él. Pero luego, pensándolo un poco en frío, sí que dices, oye, estoy en un país que no es el mío, estoy en una dictadura, porque al final Singapur es una dictadura. Estoy acudiendo a un sitio, da igual que él no supiera que fuera su, que no supiera que fuera su casa, un hotel mismo, da igual, del máximo accionista del Valencia, que sabes que tiene claro, una gran repercusión ahí en Singapur. Oye, piénsatelo dos veces y si lo haces, por lo menos no lo publiques cuando estés allí. Porque luego pues pasó lo que pasó y que además una vez lo subes ya a las redes sociales, eres carnaza de opinión de todo el mundo.
Aunque yo tengo que decir que pensaba que no iba a llegar tan lejos. Yo pensaba que se iba a quedar un poco más en nicho de Twitter Valencia quizás, un poco honor, ¿no?, en las respuestas, y que no iba a llegar tan lejos hasta una detención y, bueno, retirada de pasaportes.
Yo tampoco creía que iba a llegar tan lejos, ¿eh? Pero bueno, también es verdad que es lo que se comentaba el otro día ahí en la tertulia de la televisión, en 7 Tele Valencia, que decíamos que las redes sociales son muy volátiles, tú no puedes saber,
no
ni esperar, ni
que...
ver nunca, claro. Una cosa es que tú seas tu cuenta privada y que te la saquen a través de capturas y demás, pero si tú eres una cuenta pública, eso puede correr como la pólvora. Y al igual que a lo mejor te dicen, sí, muy bien, me importa un carajo tu opinión, lo que estás haciendo, otra cosa vuela y pega la vuelta al mundo en cuestión de días.
Si cada, cada seguidor valencianista le da retweet, al final llega a un público que...
Por eso. Y al final, ¿qué es lo que pasó? Pues que lo retuvieron, quitaron pasaportes, pero también voló la noticia como la pólvora. Y eso hizo que muchos medios en Europa, claro, internacionalmente, se hicieran eco de la situación. La familia decía, no queremos que haya... que se esparza mucho, ¿no?, digamos, pero
yo
esto
creo que ayudó
un poco.
Porque yo creo que básicamente Singapur se vio un poco encerrado diciendo, uf, esto está perjudicando nuestra imagen, vamos a levantar un poquito el pie... Y creo que hizo que fueran más suaves con ellos.
No, por supuesto. Por eso a mí me parece bueno que se conociera la noticia a lo largo de todo el mundo, todos aquellos que ayudaron.
Claro.
Hay mucha gente que, no sé si lo has visto en Twitter, que cuando sale esta noticia, de repente empieza a mencionar a los medios internacionales, BBC, sí, el equipo, el no sé qué, el no sé cuántos, el no sé más. Y bueno, al final, poco a poco, pues se van haciendo los medios ecos de esta noticia.
Cuando te menciona, pues yo qué sé, periódicos de España, Reino Unido, pues quizás dices, esto está perjudicando demasiado a mi país, vamos a...
Por eso ayudó, por eso yo creo que...
También hubo gente que etiquetó a la policía de Singapur.
Sí, bueno, claro, estos son, pero bueno, en Valencia estos, no sabría cómo calificar los sujetos,
sí,
parece que no les gusta que les pisen lo mojado, no, parece que no les gusta que les pisen el territorio del amo, y luego son los típicos que se enfundan en un discurso de yo sé que Peter Lim es malo, pero, y cuando te ponen el pero ya dices, ya la hemos liado del todo. Ya la hemos liado del todo, pero es lo que hemos permitido en Valencia.
Por lo que sea, defienden todo lo que hace.
Por lo que sea, sí. Esto es lo que tenemos un poco, así como actualidad más fervorosa del Valencia Club de Fútbol. Por cierto, comentar que estos aficionados ya están aquí en Valencia, que van a pasar unos días de reflexiones y demás. Y ahora vamos a empezar a escuchar seguramente algún que otro programa pegando cañita en Singapur. Bueno, más que en Singapur, lo que ocurrió ahí en Singapur, que no deja de ser un poco también un atropello a las garantías procesales también de los detenidos, porque realmente tampoco sabemos, o sea, luego salió un artículo, pero realmente tampoco sabíamos a ellos porque se les había...
Ni ellos lo sabían, posiblemente.
Por eso, que esto sí que es una cosa que se dice, no, es que son muy estrictos, pero luego garantías procesales y garantías penales allí no tienen ninguna, porque se les retiene, se les lleva a un hotel y corre de su cuenta económica estos gastos. Bueno, un auténtico follón. Sea como fuere, ¿algo más que comentar de todos estos temas, cosas?
Yo creo que poco más, ya lo hemos comentado en la tele, aquí también. Vale. Ya, yo creo que está todo dicho ya.
Pues
ya
todo dicho, por eso. Poco más, conforme vayan saliendo cosas nuevas, conforme vayamos enterándonos de cosas nuevas, si es que saldría acerca de esto, pues lo iremos comentando. 12 y 21 de esta mediodía del 14 de octubre, vamos a tener el primer paroncito del programa. A la vuelta comentamos la ronda de Copa del Rey, la situación de Diakabi, Rafa Mir y Gaya en la previa contra Las Palmas. Same bed, but it feels just a little bit bigger now. Our song on the radio, but it don't sound the same. When our friends talk about you, all it does is just tear me down. 'Cause my heart breaks a little when I hear your name. It all just sounds like ooh. Too young, too dumb to realize that I should have bought you flowers and held your hand. Gave you all my hours when I had the chance. Take you to every party, 'cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. My pride, my ego, my needs, and my selfish ways caused a good, strong woman like you to walk out my life. Now I'll never, never get to clean up the mess I made. Oh, and estamos de vuelta, seguimos aquí con el programa de la Parabólica de Mestalla en Mislata Radio, junto a José y servidor Tony Asensio. Vamos a comenzar con la previa del próximo partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas. El partido se disputará el próximo lunes 21 a las 9 de la noche en el estadio de Mestalla. La semana pasada comentábamos que la última victoria de Las Palmas creíamos que había sido la temporada 16-17 con ese 4-2 en la primera jornada de liga, y estábamos en lo cierto, bueno, fue 2-4 en este caso,
porque,
bueno,
con Quique Setién, puede ser.
Con Quique Setién en el banquillo de Las Palmas en aquella temporada, con Tana, Jonathan Viera, Kevin Prince Boateng, sí.
Había buena
Roque Mesa. Había buena carne en esa Unión Deportiva Las Palmas, que acabó firmando, creo que es una de las mejores temporadas de su historia, aparte de un subcampeonato a finales de los de 1900, bueno, a finales de los 90 creo que fue. Tampoco me quiero meter en un jardín en el que no me llaman. Sea como fuere, el balance de Las Palmas en Mestalla es de 24 victorias, 8 empates, 5 derrotas, sumando Liga y Copa. Es decir, el Valencia ha perdido 5 veces en casa frente a Las Palmas sumando Liga y Copa. Es un buen balance.
Son buenos números.
A mí me gusta comentar los números porque hay equipos que cuando llegan a los estadios así, pues hacen pequeños, pero también es verdad que un poco pues depende del contexto de cómo lleguen uno y otro equipo. Por ejemplo, Álvaro, ahora ausente hasta el mes de enero, no le gustaban mucho estas estadísticas porque decía que dependía también un poco de la situación en la que llegan los equipos, que en parte tiene razón, pero bueno, también es verdad que si tú llegas a un estadio y ves que llevas una mala racha, mentalmente quizá digas, oye, pues intento asegurar un empate, y en asegurar un empate te acabas sacando una victoria. No sé si me estoy explicando.
Creo que termina influyendo. Por ejemplo, hay estadios que cuando jugaba el Valencia contra determinados equipos, yo iba con un poquito de... se nos va a dar mal. Por ejemplo, en Mendizorroza, ese es un estadio que se nos daba mal. Ipurúa, de Leibar, también recuerdo malos partidos. Generalmente son estadios que tú vas y ves que el Valencia sale diferente. Yo creo que eso pasa en todos los equipos. Y Las Palmas, pues... a ver, sí que es verdad que pues te salgan más motivados porque tienen nuevo entrenador, que es Diego Martínez. La dinámica es muy mala, todavía no han ganado ningún partido. Entonces, pues...
Las Palmas lleva 0 victorias, 3 empates, 6 derrotas, 9 goles a favor, 17 goles en contra, 3 puntos a favor. Es el colista de la Liga contra un Valencia que es el 18º antepenúltimo de la Liga, con 6 puntos, 1 victoria, 3 empates, 5 derrotas, 5 goles a favor. Es que Las Palmas ha marcado más goles que el Valencia. También es verdad que ha encajado más. El Valencia ha encajado 13 goles. Vamos a ver, ¿qué te parece? O sea, ¿cómo ves el partido?
Yo creo que el Valencia tiene que volver a optar por los 4 defensas. Me parece que la línea de 5 está muy bien como recurso fuera, pero en casa tienes que ser más propositivo. Esperemos que vuelva Gaya. Hoy justo iba a Finlandia para que le hagan las pruebas y ver si está apto para jugar o no. En el momento que esté apto y le den el alta, va a ser titular, sí o sí. Creo que el Valencia va a ser superior y debe proponer. Y este partido no te vale empatar, tienes que ganar y convencer.
Sí, tienes que ganar y convencer, pero yo te firmaría el ganar
sí,
solo
cero,
y ya tratar de convencer más hacia adelante. Partido importante, no me gusta, o sea, no querría hablar de final, pero es un partido importante porque sí que este es un rival de tu liga. Respecto al tema de los 4 defensas, yo no sé si Baraja debería volver o no. Lo que sí sé es que si apuesta por una defensa de 3, debería jugar con una compensación en el sistema, en el sentido de por la izquierda meter un carrilero y quizá por la derecha meter un lateral, reforzar ese centro del campo. Pero otra vez, plantarte con defensa de 5 atrás
me parece muy Amarrategui. Creo que igual un sistema así más asimétrico, como por ejemplo el Atleti del Cholo con Lino por la izquierda metiéndose por dentro, quizá lo podemos ver con Canos, aunque Canos no tiene tanto recorrido como para jugar de carrilero.
Pero bueno, es lo que probó también en Leganés, un Canos sí, más por dentro, un Canos que te pudiera dar ese último pase, que realmente es lo que
no
comentábamos
lo
el otro día. No lo vimos absolutamente, no. El Leganés. Entonces vamos a hacer el 11. Tú apuestas por defensa de 4 y apuesto
sí,
por defensa de 3. Portero creo que es impepinable, es Mamardashvili. ¿Cuál sería tu defensa de 4?
Para mí va a ser Tárrega y Mosquera. Vamos a volver a lo habitual. Por la izquierda esperemos que Gaya. Yo creo que debería estar. Pero bueno, ahora veremos qué dicen los exámenes médicos. Por derecha Thierry. En el centro del campo, bueno, si quieres terminar tú la defensa.
No.
Vale.
Dale.
En el centro del campo yo creo que volveremos a ver a Pepelu con Barrenechea. Por la izquierda Rioja y por derecha Diego López. Y arriba yo creo que va a volver una doble punta de Hugo Duro y Dani Gómez.
Vale. Ese es tu 11, el mío sería en portería Mamardashvili. Por la derecha Tárrega, por la izquierda Yarek, en el centro de la defensa Mosquera. Carrilero derecho Thierry, carrilero izquierdo Luis Rioja, doble pivote Pepelu Barrenechea, 3-4, un poquito más adelante Javi Guerra en la doble punta, como dices tú. Creo que he sumado los 11, ¿no? Sí, he sumado los 11.
Un 3-5-2.
Un
3-4-1-2.
3-4-1-2, 3-4-1-2, 3-5-2, eso, reforzar ese centro del campo más que la defensa. Y a partir de ahí, pues tener una doble punta pues para lo que fuere. Y también apostando un poco por ese Dani Gómez, que si llega a demarcar en México, pues aunque sea un amistoso, pues no dejan de ser goles y para los delanteros son buenas sensaciones.
Supongo que le dará continuidad a Dani Gómez y a Hugo Duro no lo va a sentar en el banquillo. Así que posiblemente veamos la doble punta. Y prescinda, yo creo que va a prescindir un poco de ese media punta Javi Guerra Almeida. Lo que me extraña es que entren los dos del banquillo, porque quizás suele ser muchas veces un cambio por uno por el
por
otro.
Por eso.
Entonces no lo creo que... Es que te diría, igual vuelve al mediocampo Javi Guerra Pepelu de la temporada pasada, pero me parece arriesgado.
Sí, demasiado volátil y demasiado sí. arriesgado. Y aunque Barrenechea esté tieso, porque a lo mejor está tieso, no aguanta tanto como podría aguantar Javi Guerra o, bueno, Almeida tampoco es que esté muy bien físicamente, pero me parece importante que lo que jueguen, pues lo jueguen juntos y así, pues lo que decimos. Pepe Luno tiene que hacer el trabajo de dos y lo que hemos visto de Barrenechea con balón y sin balón pues es correcto y para ese centro del campo yo creo que a Baraja le puede hacer el papel para el partido frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Lo que hemos comentado, el Valencia tiene festivo hasta el miércoles para descansar de sus viajes y demás. Ha dado la noticia Onda Cero Deportivo de Valencia. Y bueno, mientras tanto, Las Palmas sigue entrenando, es entrenador nuevo, es lo que hemos comentado, pero a ver, también viene todo un poco auspiciado porque ellos tienen entrenador nuevo.
Claro.
El Valencia llega de viaje, lo que no entiendo es que hay muchas maneras de ir a la ciudad deportiva, hacer equipo, preparar el partido sin tener que acudir a lo físico estrictamente. Puedes ir allí, puedes ver vídeo, puedes hacer sesiones de recuperación, puedes hacer gimnasio y eso, y mantener un poco la esencia del equipo y analizar al rival de qué es lo que te puedes esperar para el próximo domingo. Claro está que los vídeos de Las Palmas no sirven, pero bueno, quizá un poco cogiendo a Diego Martínez y un poco lo que ha venido haciendo Las Palmas, tampoco creo que vaya a ser un cambio muy radical de lo que habíamos visto de Las Palmas en estas dos últimas semanas.
Y otra razón para estar en contra de del viaje a México, porque si vas a darle vacaciones al miércoles porque no pueden entrenar por descanso, no vayas. Si vas a perder días de preparación para el siguiente partido y más un partido tan importante, me parece que es mejor priorizar el partido contra Las Palmas que un partido contra México, que lo puedes hacer en pretemporada.
Por eso, esa es una de las cosas por las que también hay que estar en contra de estos partidos así. Hablando del partido, has hablado de lo de Gallá, que se lo han pillado el compañero Sergio Capilla de Corner Che marchándose a Helsinki. Que me ha hecho gracia porque le pedí unas declaraciones para el medio y decía, hombre, son las 7 de la mañana, no claro. Vas a pensar unas declaraciones para la afición. Horas clave para ver si vuelve o no, ojalá vuelva, y si no, pues yo creo que si Baraja vuelve a apostar por esa línea de 4, seguramente vuelva a apostar por Jesús Vázquez.
Sí, igual. Igual vemos un rato a Gallá en el caso de que le dé la vuelta, pero...
Por no cargarse tanto a Jesús Vázquez, aunque sí. Está claro que es...
No sé, está claro que le ha hecho la cruz, pero no tiene otro.
Sí, que le ha hecho la cruz y que es un lateral nulo en su posición y que no aporta mucho, digamos. Otro lado tenemos lo de Rafa Mir, que el otro día reapareció en Instagram.
Es verdad,
sin gomina, con tu pecito, con dos pesas...
Sí.
Y vamos a ver si vuelve, ojalá volviera para estas fechas, también porque creo que si no, es que se va a perder una grandísima parte de la... Bueno, grandísima no, pero una buena parte de la temporada entre unas cosas y otras, entonces vamos a ver.
Supongo que ya va apareciendo poco a poco, no creo que el primer día lo ponga a titular, pero creo que el Valencia no está como para desaprovechar activos ahora mismo.
Yo tampoco lo creo, por eso creo que si está debería jugar por lo menos aunque sea unos minutos, aunque sea en los últimos minutos, un jugador que puede ir bien de cabeza para colgar balones al área o lo que sea, pues me parece que puede ser bien aprovechable, además teniendo a Luis Rioja, que si no juega de carrilero va a jugar de alguna otra manera, que es un extremo desbordador, creo que
desbordante, pues,
desbordante, que mete centros al área y que Rafa Mir, pues estando ahí, puede rematarlos o por lo menos arrastrar a situaciones en las que los defensas se centren en él, un rechazo o lo que sea, y pueda generar situaciones en el área. Y bueno, esto es lo que tenemos. Aparte, bueno, pues tenemos la vuelta de Diakabi a correr, que sobre ese verde de Mestalla, vamos a ver, seguramente le va a costar, pero la buena noticia es esa, y yo lo pondría, si fuera Baraja, en esta situación en la que el equipo quizás está un poco ausente de referentes porque Gallano está jugando, quizás su mensaje no se le entiende tanto porque como se pierde no se está creyendo tanto en su mensaje, yo lo pondría de ejemplo, ¿no? Lo comentamos el otro día en la tertulia de la televisión. Soltar la típica charleta de mirar cómo está recortando plazos, mirar cómo se está superando, esto es lo que tenemos que hacer nosotros con nuestra situación, tenemos que seguir trabajando y seguir avanzando.
Creo que Jacoby debe ser un ejemplo para todo el vestuario, un chico que vino aquí, sí que es verdad que lleva temporadas ya en Valencia, pero que no es ni de aquí, ni tiene por qué tener un amor por el escudo, está recortando plazos para estar lo antes posible cuando tenía una lesión, posiblemente las más graves que puedes tener en el fútbol. Y gente que lleva aquí toda la vida y que tiene oportunidades de oro, no las están aprovechando. Creo que todo el mundo debe mirar un poco a Diakabí y decir, tengo que hacer lo mismo que él.
Pues sí, por eso creo yo que el Pipo debería presentarlo como ejemplo para todo el vestuario. Y creo que esto es todo lo que nos compete en cuanto a actualidad del Valencia, así más futuro inmediato. Dentro de dos semanas, el Valencia juega frente al Parla Escuela Fair Play, que son de la primera autonómica de Madrid. Van décimos con 7 puntos de momento. Vamos a ver si podemos conseguir alguna entrevistilla, lo que sea, algún audio, lo que sea, y poder entrevistar a algún jugador de los suyos. Y nada,
si no estoy mal, creo que hay un amigo de Hugo Duro en el equipo. No sé si está actualmente, pero él jugó allí. Empezó allí antes de irse al Getafe. No sé si seguirá porque publicó una historia en Instagram con su amigo diciendo que se iban a ver. O sea que imagino que seguirá estando en plantilla. Así que no estaría mal una entrevista por parte de él.
Sí. Ojalá, lo intentaremos. No se lo prometemos. Bueno, sí puedo prometer que lo intentaré para así no generar ningún hype con la audiencia. No sé, a priori debería ser un bálsamo, pero nunca se sabe con este Valencia.
Nunca se sabe. A ver, supongo que veremos un poco a los jugadores del filial. Tampoco sin pasarse, no vaya a ser. Pero creo que para este Valencia ahora mismo la Copa tendría que ser demasiado importante, por lo menos por ahora.
No, la Copa de momento no debería ser lo más importante, debería ser la Liga, que es donde realmente te está jugando los cuartos y el orgullo. La Copa debería ser más pues algo complementario, algo con lo que, bueno, pues eso, ir sumando, y si vas pasando bien, y si no, pues te caes. Y la afición, pues sí, se enfadará porque verá lo pequeño que nos han hecho, pero como esto ya lo sabemos, pues tendremos que seguir adelante en la Liga.
Pasar un poco las primeras rondas, más o menos de manera sencilla, y cuando te empiezan a tocar equipos de segunda, primera, ver cómo va a ser Liga. Si has remontado un poco la situación, quizás pues puedes dividir un poco fuerzas. Si sigues igual, me parece que debes hacer tirarla, sí, básicamente.
Sí, hacer el bloque fuerte, sí, para la Liga y,
tirar la copa
y dejar rotaciones
y
para
ya,
la Copa.
Ya será para tu año la Copa.
Correcto. Vamos a hablar ahora de malos momentos. Y es que ahora nos lo contará Alex Gálvez, que lo sabe él mejor que nosotros. Pero el masculino y el femenino las están pasando muy, 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 muy mal. El femenino es último, con uno de los últimos y primeros 18 puntos. El masculino es antepenúltimo, con 6 de 27. Y el femenino, al igual que el masculino, pues ha habido un desmantelamiento de Meriton. Han habido experimentos que no están saliendo nada bien. Si a ello le añades que de momento el entrenador tampoco está sabiendo encontrar ni darle las claves a las jugadoras que les está tocando gestionar, pues tenemos la situación que estamos viendo en la Liga F. Y por, bueno, al femenino le están faltando ideas, le está faltando orgullo. Y lo mismo podríamos decir del masculino, que le faltan ideas y orgullo. A una en el Puchades y a los otros en el Mestalla.
Incluso del Mestalla. Sí que es verdad que van un poco mejor, están fuera de puestos de descenso, pero acumulan 10 puntos en 7 partidos y llevan 2 derrotas consecutivas que, bueno, al final, cuando la gestión es mala desde arriba, afecta a todas las partes del proyecto.
Efectivamente, no le puedes pedir peras al olmo. Y pues lo que hay es lo que hay.
Porque al final el Mestalla, que estuvo cerca de ascender hace 2 temporadas, de ese bloque ya no queda nadie porque están todos en el primer equipo, claro. Porque estaban los Javi Guerra, Diego López, etcétera, que ahora están jugando en el primer equipo. Al final no salen tantos jugadores como para abastecer a 2 equipos.
Y luego, claro, si al Baraja le faltan efectivos, se tiene que llevar efectivos, como por ejemplo ha hecho ahora para irse a México. Esto en el caso del filial, luego en el caso del femenino da salida a muchas jugadoras y firmas jugadoras, cada uno de su padre y de su madre, que sí que pueden tener cosas, pero al final lo que está claro es que sin inversión y sin ganas y intención de un proyecto, pues no vas a sacar nada. Además, con un entrenador que, o sea, no es por criticarlo a él, que obviamente culpa suya no es, porque a él lo han puesto ahí, pero creo que no tiene ninguna experiencia en el fútbol femenino, así que se junta una serie de factores que van a tener que hacer milagros para salvar la temporada. Baraja en el masculino y José Luis Bravo en el femenino. Así que bueno, eso es lo que pasa ahora mismo en el Valencia, dos equipos en dos malas situaciones, con las secuelas obviamente de lo que pasa en los filiales. Último punto del Valencia Club de Fútbol, presentación de documentos del nuevo Mestalla. Procedo a leer el comunicado del Valencia del pasado viernes. El Valencia Club de Fútbol ha presentado este viernes ante el Ayuntamiento de Valencia el proyecto de ejecución del nuevo Mestalla. La entrega documental consta de más de 1.500 planos y 4.500 páginas de documentos que desarrollan y detallan el planteamiento del proyecto básico que se presentó al consistorio el pasado 31 de enero de 2024. En el proyecto de ejecución se especifican elementos tan importantes como la estructura de hormigón, estructura metálica, cubierta, fachadas, instalaciones y la arquitectura interior del estadio. La presentación de toda esta documentación por parte del club supone un hito importante en el cumplimiento de las etapas para hacer realidad el nuevo estadio y es el paso previo a la reanudación de las obras. Vamos a ver, esto es un paso previo, ahora vamos a ver
si se culmina, ¿no?
Correcto.
Y por lo que dicen va a ser 20 millones de euros más de lo previsto, porque eran 340 en total. Se pagaron 170 por adelantado, bueno, se pagaron ya en su momento, y quedaban otros 170, pero resulta que van a ser 190, que sigue siendo un estadio de 360 millones, que tampoco
O a lo mejor es de 200,
claro,
millones más, o sea, eso no se sabe. Luego el Roche Arena ha tenido que ir metiendo dinero porque se prevían unos costes y al final...
es lo que otros. Se prevé, pero quién sabe, aunque... Posiblemente, bueno, es más caro de lo que se dijo al principio del todo, que cuando dijeron, no sé si fueran 200 o algo así, que iba a ser un poco chapuza el estadio.
Hombre, ya, pero al final tienes que hacer eso, tienes también que cumplir, porque el Valencia tiene que cumplir con unos requisitos mínimos para que se le puedan dar, claro, esos beneficios y todas estas cosas, y a partir de ahí vamos a ver. Ojalá, bueno, ojalá, no lo sé, que acabe todo este tema, sí. Sin más. Creo que poquito más nos falta en cuanto a la actualidad del Valencia Deportivo y Social. Nos vamos a ir, como bien os he comentado, con la actualidad del Valencia Club de Fútbol Femenino, que nos la trae Alex Gálvez.
Soltad a los perros porque me he escapado. Hunda mi colonia la nariz del galgo.
Muy buenos días, oyentes de la Parabólica de Mestalla. Yo soy Alex Gálvez y una semana más traigo toda la actualidad de la Liga F, en especial la del Valencia femenino. Vamos a empezar, como todas las semanas, por la crónica del partido. Esta jornada enfrentó ayer domingo al Valencia contra Granada y nuevamente ha vuelto a perder el Valencia, ha vuelto a perder el conjunto dirigido por José Luis Bravo. 0-2 cayó en casa en el Antonio Puchades contra el equipo andaluz. Un equipo andaluz que suma solo 6 puntos. Al comienzo de la jornada estaba en 14ª posición, solo un punto por encima del descenso. Aparentemente, quitando al Real Betis, que acompaña al Valencia en los puestos de descenso, era el rival más fácil al que se podían enfrentar. Y no han sabido ganarles, no solo no han sabido ganar a un conjunto que no era nada del otro mundo, sino que te han anotado 2 goles, has perdido en casa y no has dado la cara. Las estadísticas y los eventos generales del encuentro lo demuestran. Encajas 2 goles en los últimos minutos del encuentro. En el 76 Lauri a pase de Laura Pérez y en el 96 Gómez también a pase de Laura Pérez. Te anota 2 goles el conjunto granadino y pierdes el partido. Lo que no puede ser es que venga un equipo muy inferior, no, pero un equipo equilibrado a tu estadio, a tu campo, juegas en casa con tu afición, que al final la afición de Valencia siempre cumple, siempre están ahí para darle un subidón al equipo, que esta temporada lo único que hace es dar desgracias. La posesión la tuvo todo el rato el conjunto visitante, logró más tiros, completó más pases y básicamente llevó el dominio del juego. Vamos a empezar repasando las alineaciones. Canales en portería, Salata, Marit, Claudia, Florentino, Márquez y Pauleta en la zaga defensiva. Marta Carro y Yasmín Enrabet contenían el mediocampo. Ainhoa en media punta, bandas para San Nicolás y Aitel Hack. Y en punta, como la jornada anterior, fue Netia Brown. El problema que tenemos es que no se anotan goles. No somos peligrosas ofensivamente. Llevamos tan solo 2 goles en 6 partidos, eso sale a 0,33 goles por partido, no eres capaz de ganar ofensivamente, pero tampoco lo haces defensivamente. Por tanto, no se puede ir a ningún sitio si no ganas defensivamente, ya que en ataque eres muy floja. Al acabar el partido tuvimos una sorpresa, Claudia Florentino dio unas breves declaraciones para los micrófonos de UCF Media y bueno, voy a citar alguna de las frases más destacadas que comentó. Tenemos unos errores muy grandes en primera división, al final no descubre nada, ¿no? La defensa valencianista habla una valencianista de cuna, una jugadora que es de la cantera y que al final sale a representar el valencianismo en estos tiempos tan difíciles. Es cierto que en defensa los errores son enormes y que como ella bien ha dicho, no son admisibles en primera división. También comentó que a la vista está que o mejoran o les va a ir muy mal, tienen que hacer autocrítica y que cometen muchos despistes y relajaciones. También comenta que tienen que tener más orgullo, que las áreas son determinantes, que tienen ocasiones para anotar y que esos despistes y relajaciones les cuestan el partido. Al final lo que acabo de comentar, no descubre nada la defensa valencianista y es difícil de asumir porque está, bueno, como he comentado otras jornadas en los pospartidos, no se gana, el equipo prácticamente se destrozó, la estructura del equipo en el mercado de verano y no hay equipo para competir. Y si así siguen, que parece ser que la sexta jornada solo ha sido capaz de sacar un punto, pinta mal, al final pinta mal, huele a descenso de categoría, algo que para el fútbol valenciano y para el fomento del fútbol femenino en nuestro equipo no es para nada positivo y que al final ahí está, nunca es bonito un descenso de categoría y menos de esta manera. El Valencia no está sabiendo estar a la altura, no está dando la cara en los partidos y lo que ha comentado Claudia Florentino. Tienen ocasiones para anotar, no lo hacen y en defensa tienen muchos despistes y relajaciones que, como hemos visto antes, en los minutos finales de partido tras aguantar todo el encuentro pierdes las posesiones y acabas perdiendo el partido. Poco más que comentar por mi parte. Para acabar vamos a hacer un repaso a la sexta jornada de la Liga F, como hacemos siempre, y con esto nos despediremos. Real Sociedad 4, Real Betis Femenino 0. El Real Betis, otro conjunto que no logra despegar, es el único equipo en toda la liga, de los 16 conjuntos, que no ha anotado ningún tanto. 0 goles a favor, 10 en contra. Datos muy preocupantes los del Real Betis, que comparte puestos de descenso con el Valencia. Las chicas Ches, 1 punto, y las verdiblancas, 2. Costa Eje Tenerife, 0, Levante, 0. También le cuesta arrancar a las de Orriols. Deportiva Banca 1, Madrid Club de Fútbol Femenino 0. Sorprendente lo de un Madrid que la temporada pasada, y como viene acostumbrando, es un equipo puntero, es un equipo que siempre compite por los puestos Champions, que siempre está arriba en la clasificación y que este año, al igual que el Valencia, se ha quedado sin equipo en el mercado de verano y no está compitiendo como toca. Ganó el Deportivo en casa. Eibar 1, Athletic 2, Valencia 0, Granada 2, Sevilla 0, Levante Badalona 1 y la paliza, la victoria de la jornada, como viene siendo habitual, Barcelona 7, Español 1. El derbi de Barcelona se lo llevan las culés, como es evidente, como ya acostumbran. Empezó ganando el Español a domicilio, anotó Simón en el minuto 20 y no fue hasta la segunda parte que el Barcelona remontó. Pajor anotó en el 59, Alexia Putellas doblete en el 62 y 65, Pina apareció en el 74, Aitana en el 79, Pajor en el 85 nuevamente y en el 87 completó su hat-trick la jugadora Pajor. Poco más que comentar, mucha superioridad la del Barcelona que sigue líder en la clasificación, 18 puntos, le acompañan puestos Champions Madrid y Atlético, le sigue de cerca en cuarta posición el Levante Badalona con 13 puntos, quinta posición para la Real Sociedad 12 y Athletic Femenino 10, también le sigue de cerca. Descenso para Betis y Valencia, rozando los puestos bajos Levante, Deportivo y Español, de los puestos 12 a 14 respectivamente, los tres equipos con 5 puntos. Ahora mismo el descenso lo tiene el Real Betis con 2 puntos, así que en caso de victoria la jornada que viene del equipo andaluz podría salir del descenso y podría entrar uno de estos equipos. Luego mitad tabla para Costa de Tenerife séptimo, Sevilla octavo, Eibar noveno, Granada décimo y Madrid Club de Fútbol décimo primero. Esto es todo. El Valencia la jornada que viene visitará Bilbao para enfrentarse al Athletic el 20 de octubre a las 12 horas. Últimos 5 encuentros, 5 derrotas. El primer partido de Liga, un empate, un punto, últimas en la clasificación. Muy preocupante la situación del Valencia y veremos si mejora en este partido. Por ahora poco nos queda más. Solo podemos confiar y decir, como todas las semanas, Amunt Valencia. Nos vemos la semana que viene. Gracias.
Muchas gracias, Alex, por esa actualización en la segunda. Ahí, en la segunda división, iba a decir. En la primera división, en la Liga F. Que ya sabéis que, bueno, que siempre tiene su ratito de radio aquí en la Parabólica de Mestalla, siempre importante para nosotros y para el proyecto. Vamos a empezar ahora con los partidos de la segunda división, donde tenemos que el Tenerife cayó en casa frente al Real Zaragoza por 2-3, que remontó en la segunda parte. El Cartagena cayó en casa por 0-1 frente al Racing de Ferrol. El Eibar ganó por 1-0 frente al Eldense. Empate a 2 entre Cádiz y Málaga. Empate a 2 también entre Huesca y Albacete. El Racing de Santander, en el duelo de la parte de arriba de la tabla clasificatoria de la segunda división, ganó por 1-0 frente al Levante. El Real Oviedo venció por 3-2 frente a una Almería que se desmorona a cada paso que da y que ese proyecto de volver a primera quizás esté empezando a, bueno, eso, como bien he dicho, desmoronar. Tiene que empezar con algunos cambios. Por cierto, otro equipo con un máximo accionista extranjero y que también habría que tener en cuenta esas situaciones, pero como Mateo Basolo importa Madrid, Barça y Atlético, pues aquí nadie dirá nada más allá de esto. El Burgos cayó en casa por 0-1 frente al Mirandés, un Mirandés que está consiguiendo grandes cosas de momento esta temporada. El Granada, en uno de los últimos minutos, venció por 1-0 frente al Córdoba en casa. Empate a 0 entre Elche y Deportivo y hoy turno a las 8:30 para Sporting de Gijón y Castellón. ¿Cómo tenemos la tabla clasificatoria, José? ¿Falta un partido?
La clasificación de la Liga Hypermotion está como líder el Racing Santander después de ganar ayer al Levante en un duelo directo. Con 20 puntos están los cántabros. Luego, en segundo lugar está el Zaragoza con 16, empatado con el Huesca, que va en tercer lugar. Y los otros puestos de playoff son Levante, Mirandés y Eibar, los tres con 15 puntos. Los puestos de descenso los marca el Almería. Después de una gran inversión, el proyecto no está funcionando. Ya se han visto carteles parecidos a los que se ven en Mestalla, con el Asi y Joao Go Home, con los mismos colores, amarillo y negro. Seguido de Racing de Ferrol, ambos con 9 puntos, Cartagena con 6 y Tenerife, que es colista, con 5.
Eso es lo que tenemos en la Liga Hipertensión o Liga Hypermotion. Vamos a seguir con la actualidad nacional. Tuvimos que la selección española venció por 1-0 frente a Dinamarca en Murcia, en un partido en el que marcó Martín Zubimendi. No sé si lo viste, no sé si tuviste la oportunidad de verlo.
Tengo que decir que no tuve la oportunidad, no, tampoco. No pude, pero poco que comentar, ¿no?
Dicen que fue interesante, pero yo te quería hacer una pregunta. ¿Qué sentido tiene meter estos partidos con calzador y qué hambre va a tener la selección después de ganar un Eurocopa y Juegos Olímpicos?
Creo que la Nations League llegó para sustituir estos partidos amistosos que habían anteriormente, para que, como se dividen clasificaciones, haya menos partidos del tipo Portugal-Islas Feroe, que acabe 7-0. Suele haber enfrentamientos más parejos, pero igualmente siguen siendo para el espectador un poco partido amistoso. Pero claro, es que el problema, no puedes quitar estos parones porque, por ejemplo, en Sudamérica todos los partidos cuentan, porque aquí no hay Nations League, ahí todos los partidos son eliminatorias hacia el Mundial. Entonces, claro, no puedes hacer parón de selecciones en Sudamérica y en Europa no. Se podría intentar, pero tendrías que quitar la Nations, sería un poco claro. Extraño de...
Tendría que ponerse de acuerdo digamos, no sé si es Conmebol,
sí.
UEFA, FIFA, y a partir de ahí reorganizar un poco las fechas. Lo que no puede porque ser es que cada dos o tres semanas estemos parando porque haya que jugar una fase clasificatoria.
Y que la Nations al final yo creo que no le importa mucho a los espectadores ni a los propios jugadores. A la mínima de molestias dicen yo prefiero volver a mi club, y bueno, es lo que dijo Mbappé el otro día, de que solo quiere que le llamen con Francia para los partidos importantes.
Sí, que dijeron, no, de Mbappé dijeron, no, se queda en el Madrid, se queda a recuperarse, y lo pillan de fiesta en Suecia.
Lo pillan de fiesta en Suecia.
Creo que fue en Malmo, en Estocolmo, por ahí, sin nada de recuperación y con... vamos, y pasándoselo bien cuando su selección estaba jugando.
A ver, al final son partidos que pueden ser interesantes porque no solemos ver España o Dinamarca, España, por ejemplo, Inglaterra, ha habido en el Nations League, pero es demasiada carga de partidos que no importan a los propios jugadores.
Exactamente, es que a mí al final lo que me parece es que ya estás metiendo partidos por meter, estás intentando sacar dinero de cualquier manera, y sí que es verdad que tú dices, vale, tienes que jugar porque los otros, las otras selecciones tienen que jugar, pero en este caso yo creo que tiene que haber una reordenación de fechas por parte de la FIFA, por parte del fútbol en general, porque lo que no puede ser es que una vez ha acabado la Eurocopa, una vez han acabado los Juegos Olímpicos, al acabar los Juegos Olímpicos, a las 3 o 4 semanas volviste a tener un parón, a las 6 semanas te acaban los Juegos Olímpicos o 7 has vuelto a tener un parón. Es que no puede ser, aparte del hambre uno que tenga las selecciones que han ganado, también tienes que darle un poco de respiro, que más aún cuando es que han vuelto las ligas,
claro.
Que ahora mismo, y los clubes son los que pagan a los futbolistas, entonces es lo que hemos comentado al principio, ¿no? Hilamos un poco con el partido del Valencia, cuanto más partidos tienes, más posibilidades tienes de lesionarse, entonces el jugador, también es verdad que en cuanto en estos partidos nota una pequeña carga, nota un pequeño tironcito, ya dice, vale, pues me borro, me bajo y ya jugaré con mi club y la selección pues que traiga otro.
No es casualidad que haya habido tantas bajas en esta convocatoria de España. Al final, la de Carvajal o alguna más es muy grave y es entendible. Pero, por ejemplo, molestias de Lamine, obviamente, no digo que sea mentira, pero tiendes a un molestias, no quiero forzar, me voy con mi club, aunque sea días de descanso, no juego contra el Sevilla. Y la semana que viene creo que es Bayern de Múnich en Champions y luego Real Madrid.
Por eso.
Entonces.
Sí, sí. Al final es... que si estuviera en una situación límite de jugarse, por ejemplo, una final,
claro, o fuerzas,
una semifinal, tal, fuerzas. Pero en estos casos, los que no te están jugando nada más que una posible lesión a futuro, dicen, pues oye, molestias, lesión parte, que venga otro si eso, y yo me voy a casa. Que obviamente muchos tendrán hambre de selección y de tal, pero hay otros que dicen, oye, calma. También porque al final, pues eso es lo que hemos comentado, los clubes son los que mandan... o sea, mandan porque
pagan.
Claro, obviamente. Pues nada, yo creo que podemos dejar aquí el programa de hoy. Ha sido muy provechoso.
Hemos comentado Valencia, Liga, Segunda División, España también un poco. Creo que ha estado variado hoy.
Por eso. Yo creo que nos podemos dar con un canto a los dientes. Cerramos un programa más aquí en la Parabólica de Mestalla los lunes. Recordad que nos podéis seguir a través de iVoox, Spotify, TikTok... Y bueno, aquí en directo, en mislataradio.com, nos escuchamos el lunes que viene. José.
Nos escucharemos. Esperemos que, bueno, no habremos jugado todavía contra Las Palmas, pero para hacer una previa enseguida del partido.
Correcto, con algo más de noticias sobre lo que puede ser el 11, ¿no?, del Pipo Baraja. Se despide Tony Asensio. Chao.
Adiós. Feel my heart.
Estàs escoltant Mislata Ràdio en la 88.8 de l'FM.